¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna
y Javier Benítez.
¡Que nos devuelvan la plata!
¿Y quién no escuchó alguna vez ese grito a coro, no? Es como un grito de guerra de quien se siente estafado. Por lo general se puede escuchar en un auditorio frustrado después de presenciar un espectáculo paupérrimo. Empieza como un murmullo en la sala que va increyendo hasta transformarse en un grito de desagravio. Ahora les propongo, Lili, imagínense al año 2015 como una gran obra de teatro que acaba de finalizar, que no gustó al público y que este público exige la devolución de su dinero. Pero primero te voy a pedir, Lili, que por favor enumeres las escenas de esta obra de teatro que fue 2015 para refrescar memorias.
Sí, y comenzamos con estos famosos paquetes de estímulos en Europa. Lunes Negro en China. Subidas de la tasa de interés de la Reserva Federal. Caída del precio del petróleo.
Que está más hundido que la Atlántida que desapareció en el mar por culpa de un violento terremoto y un gran diluvio. En un solo día y una noche terrible, como dice la leyenda.
Eso,
Lili.
Dice la leyenda.
Y si bien el petróleo no ha desaparecido, sus bondades económicas han adelgazado. Bueno, hemos expuesto algunos de los temas económicos que a nuestra consideración han sido los más importantes del último año, pero como siempre, queremos ir un paso más allá y fuimos en la búsqueda de palabras autorizadas. Comenzamos con la del economista argentino Luis Palma Cané. Le hemos preguntado, ¿cuál ha sido a tu criterio el aspecto económico más importante de 2015?
No es una pregunta fácil. No creo que no se puede identificar un solo punto. Yo a medida que me voy recordando, son varios. Primero, el fin de la política monetaria expansiva de Estados Unidos, si bien fue el año pasado, pero pegó este año, el tema de abandonar la inyección monetaria, que fue fenomenal para Estados Unidos y para el mundo. Te diría la expectativa de suba de tasa de interés en Estados Unidos, te diría la divergencia de las políticas monetarias de las dos grandes potencias que son la euroárea y Estados Unidos, o sea, Estados Unidos con un esquema ya de endurecimiento de la política, mientras que Europa corre por otro camino, corre todavía por un tiempo largo, un par de años que tiene de expansión monetaria y de política flexible monetaria. Te diría el estancamiento secular de Japón y otro tema muy importante me parece que ha sido la caída del precio del petróleo, que ha afectado a países productores y a países importadores. Y te diría el mantenimiento de los precios bajos de los emergentes. Capaz que se me escapa alguno más, pero yo te diría que esos son, así a prima facie, los principales que uno puede detectar.
Como se habrán dado cuenta, esta edición está dedicada a resumir estos acontecimientos y a debatir las previsiones para 2016 de los mercados globales. Porque si hay algo en lo que están de acuerdo los analistas, es en que 2015 ha sido un año de incertidumbre con muchas sorpresas, todas negativas para la economía mundial. Pero mira, vamos a poner a Radio Sputnik que nos diga a ver qué dice su noticiero.
La caída de los precios del petróleo ha sido una de las principales noticias de este año. En los últimos meses, el precio del oro negro ha bajado hasta los $36 por barril, un tercio de lo que costaba en julio de 2014.
Lo gracioso, bueno, si se le puede llamar de esa forma, ¿no?, es que en una publicación del 22 de julio de ese año, la casa de inversiones Threadneedle Investments pronosticaba que a finales de 2014 el precio por barril Brent oscilaría entre $110 y $115. Increíble, Lili.
Se equivocó un poquito. La cuestión es que los factores que causan la bajada del precio del petróleo ya han sido integrados por los mercados. Su valor ahora está en niveles muy bajos y que no se veían desde 2008. Eso sí, están al mismo nivel que cuando el precio del crudo empezó a remontar hasta los $100 por barril.
Y te digo que los analistas creen que 2016 habría que convocar una reunión de emergencia si el precio continúa bajo presión, especialmente por el regreso de la producción iraní, tal como lo aseguran muchos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. En definitiva, el precio del petróleo fue uno de esos grandes temas económicos en 2015. Un extremo que confirma el economista y miembro de la UNAM, Ariel Noyola Rodríguez.
Claro, sin lugar a dudas, y sobre todo el hecho de que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues ya no determinan en definitiva el precio del crudo. Es decir, independientemente de las medidas que en algún momento pudiera tomar Petróleos de Venezuela, Rosneft, las grandes empresas rusas, aunque bueno, Rusia no forma parte de la OPEP, creo que son limitadas porque se ha demostrado que el petróleo se ha financiarizado, es decir, que es en el sector financiero, en los mercados financieros, a través del mercado de derivados, en donde se determina buena parte del precio del petróleo. Y en este sentido, a lo largo del último año observamos un desprendimiento de los activos financieros respaldados en materias primas de parte de los inversionistas y un regreso hacia los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y otros bonos de la zona euro.
En este contexto es necesario que la OPEP dé importancia a los nuevos competidores, como son los casos de México y China, en un mercado donde se espera un ligero aumento en los precios del oro negro, un lento crecimiento económico y donde las tensiones internas son cada vez más evidentes, según el portal ruso Expert.
Pero no todas son malas noticias, Lili, pero de eso hablaremos tras una breve pausa.
Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com.
Estamos de vuelta con ustedes en el programa Al Contado que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú. Hemos quedado en que no todas son malas noticias. En su informe Previsiones Mundiales del Petróleo 2015 se indica que a partir de 2016 el valor nominal del crudo iniciará una tendencia alcista que lo llevará hasta los $80 por barril.
¡Lotería!
Bueno, cuidado, no celebremos antes de tiempo. Será recién para el año 2020. Pero tengo otra buena noticia.
¿Ah, sí? ¿Ya suéltala?
Ahí está. Y es que el precio del barril alcanzará los $160.
¡Ay, en serio! No, esto ya es de aplausos. ¿Pero para cuándo? ¿Para cuándo?
Pero para 2040. Ay, así no. Que a esperar sentados, que muchos de los que transitan el planeta Tierra en este momento no estarán para verlo, Lili.
No. ¿Y cómo será la cosa que en Estados Unidos ya hay 7 productos básicos que son más caros que el petróleo?
No me digas.
Así, ¿y sabes quién lo dice?
¿Quién?
El portal ZeroHedge.com. Y este portal ha elaborado y publicado una lista de esos productos tomando como punto de partida el precio del crudo a razón de $36 por barril, o dicho de otra manera, 0,83 por galón. Recordemos que un galón equivale a unos 3.8 litros, Javi.
Ahí está. Bueno, y el agua encabeza este top 7 y está seguida por la gasolina, la leche, las bebidas gaseosas, un café, una botella de vino y...
el vodka.
El vodka. La verdad que tengo que darle la razón al autor del artículo cuando dice, puede que el petróleo sea más barato, pero el resto de estos alimentos básicos saben mucho mejor,
¿no? Bueno, esto causa risa. Bueno, sigamos en Estados Unidos, donde la Reserva Federal aumentó los tipos de interés. El largo debate sobre el tema llevó a la volatilidad de los mercados emergentes y de las acciones. Hemos sido testigos de una subida del dólar. La inflación en ese país permanece por debajo del objetivo. Pero dejemos que Ariel Noyola Rodríguez nos explique en detalle.
En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, me parece que es fundamental la noticia de que la Reserva Federal incrementó la tasa de interés de los fondos federales por primera vez desde hace casi una década. Es una noticia histórica y sobre todo los efectos que eso está ya teniendo en las bolsas de valores y en las monedas del resto del mundo, que en los últimos días se han depreciado aceleradamente frente al dólar. Eso por una parte, tomando en cuenta que no existe desde mi punto de vista una recuperación sostenida en Estados Unidos, es decir, esa tasa de desempleo que ellos presumen que es de 5%, deja a un lado la gente que ha abandonado la búsqueda de trabajo precisamente por estar en una economía que no está sustentada en inversión productiva, sino que parece que es meramente apuestas financieras en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en ese escenario, pues es previsible desde mi punto de vista que más que seguir incrementando la tasa de interés de los fondos federales, habrá algún momento en 2016 en donde la Reserva Federal dé un giro hacia atrás y entonces retroceda nuevamente hacia tasas de interés más bajas, con el cometido de haber afectado ya al resto del mundo, tanto en sus bolsas de valores, en las monedas y por supuesto en el crecimiento económico.
Y sobre el tema de la subida de los tipos de interés de la Fed, el economista político y profesor de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola, disiente, de que haya sido un tema económico del año 2015 y sostiene que, a pesar de que la medida se ha tomado dentro de ese año, a todos los efectos sus consecuencias se verán en 2016. Arriola incide en la importancia que tiene para Estados Unidos que el dólar valga más.
No sé si va a ser tanto del año 2015 como del 2016. El 2016 se inicia, efectivamente, el dato económico clave es ese, la subida de tipos de la Fed, que veremos qué repercusiones tiene. Estados Unidos maneja el tipo de cambio siempre de una forma muy vinculada con el precio que quiere que tenga el dólar y, a su vez, esto vinculado con la gestión de la balanza externa. Y lo que está claro, mucho más que con el tema de la inflación, que realmente peligro inflacionario no hay en Estados Unidos, por tanto, aunque se invoque ese argumento técnico, no parece que sea una razón muy convincente. ¿Por qué quiere Estados Unidos que el dólar valga más? Precisamente porque el petróleo está barato para comprar petróleo y almacenarlo en los depósitos enormes que tienen. Antiguos pozos de Texas vacíos y que los están rellenando con petróleo de Venezuela, de Arabia y de todas partes. Una vez que eso lo hayan logrado, volverán a bajar los tipos, bajará el dólar y empezarán a exportar.
Debemos hablar también de los mercados asiáticos. Los mercados chinos sufrieron un fuerte impacto durante el lunes negro, el pasado verano, algo que pesó en los mercados globales y asiáticos.
Sí, y es que a pesar de las medidas de estímulo de China, la economía ha sufrido una desaceleración. Sin embargo, el yuan ha triunfado al hacer canasta en la cesta de divisas del Fondo Monetario Internacional con un peso notable de más del 11%, algo que destaca el economista Ariel Noyola Rodríguez.
En el caso de China, creo que resultó muy importante el avance que ha tenido el yuan en convertirse, en perfilarse como una moneda de reserva mundial, ahora ya con la inclusión en los derechos especiales de giro, que será vigente a partir del 1 de octubre de 2016, y con eso, pues bueno, el avance de la liberalización del sector financiero de China y los riesgos que eso implica para el propio sector bursátil. Creo que habrá que seguir muy de cerca los pasos que va a dar el gobierno de China y sobre todo las turbulencias derivadas de Shanghai y de Hong Kong y sus efectos sobre el resto del mundo. No olvidemos que en agosto, precisamente después de que el mercado de valores chino sufrió varias jornadas consecutivas a la baja, el índice Dow Jones, el índice industrial de los Estados Unidos, se desplomó en más de 1,000 puntos y bueno, fue una noticia que sacudió a todo el mundo.
Bien, vamos a Europa. Analicemos los resultados del programa de expansión cuantitativa adoptado por el Banco Central Europeo en marzo. 2015 ha sido un año realmente duro para su presidente Mario Draghi, quien ha intentado defender la política del banco esperando que los paquetes de estímulos reavivaran la economía de la eurozona.
Y vamos a hacer un poquito de historia.
Ahí está.
A lo largo del año, el euro perdió su valor en torno a un 13%. Luego vimos algunos signos positivos como la tasa de inflación, el Producto Interno Bruto y la mejora del mercado laboral. Los analistas dicen que habrá más mejoras, pero podrían surgir problemas si la economía global continúa su desaceleración. Si esto sucede, podría constituir otro factor negativo para los mercados europeos, al menos durante el primer trimestre de 2016.
Y permíteme, Lili, que vale la pena mencionar que el Banco de Inglaterra podría subir los tipos en 2016 tras hacerlo la Fed, lo que podría perjudicar a los títulos del Reino Unido y Europa. Pero, un momento, hay algo que se nos está escapando, Lili.
No,
¿qué? ¿Sí? Pero por suerte tenemos a Ariel Noyola Rodríguez para que nos lo recuerde. Tratados de libre comercio. Adelante, Ariel.
Resultó muy importante ya el avance de la negociación del acuerdo de asociación transpacífico y su posible aprobación en el próximo año por los parlamentos nacionales, porque bueno, pues implica una regionalización, una bifurcación de las relaciones económicas internacionales entre China y Estados Unidos, el intento de contención de Estados Unidos en contra de China, no únicamente en la región de Asia-Pacífico, sino sobre todo buscando fortalecer la Alianza del Pacífico, es decir, Chile, Colombia, Perú y México, para precisamente fracturar el Mercosur, evitar una salida al mar de parte de algunos países sudamericanos miembros del Mercosur. Es decir, creo que la disputa comercial a través de este tipo de tratados va a ser todavía mucho más aguda los próximos meses, tanto en contra de China como en contra de Rusia, ¿no? Es decir, también una nueva andanada de sanciones económicas en contra de Rusia que buscan pues poner a la economía de Moscú de rodillas, independientemente de que Moscú también ha tenido un avance muy importante, tanto en el fortalecimiento de los acuerdos de integración del BRICS, en el Banco de los BRICS, en el Acuerdo de Reservas de Contingencia de los BRICS, en el impulso de la Unión Económica Euroasiática, en el impulso también de la Organización de Cooperación de Shanghái, en el fortalecimiento, en su unión a formar parte del Fondo de la Ruta de la Seda liderado por China, y con ello, pues bueno, articular buena parte de la infraestructura euroasiática. Entonces me parece que el próximo año es previsible observar mayores tensiones geopolíticas, una economía mundial que apunta hacia la recesión, y bueno, con la conflictividad social, la protesta popular, creo que también va a ser mucho mayor.
Pero bueno, tampoco se puede ignorar que más allá de Estados Unidos y Europa hay más mundo. Luis Palma Cané nos llama la atención a otros tantos asuntos globales que también golpearon la economía en 2015. Y aunque se muestra optimista mirando al 2016, también expresa sus reservas.
No puede dejar de mencionar también uno, por el impacto que tiene en la economía, los desequilibrios geopolíticos, con la guerra de Siria, la guerra de Yemen, la guerra de Libia, el conflicto entre sunitas y chiitas, el conflicto palestino, el conflicto religioso en Nigeria, que es el primer país productor de petróleo de África, la partición de Sudán, que es el territorio más extenso de África, el eterno desmembramiento institucional de la Somalia, en fin, y el tema obviamente dramático de los refugiados, ¿no? Es otro tema muy importante. 1 millón de refugiados de Asia hacia Europa, y tenés todavía, esos son refugiados políticos, si vos querés, pero tenés la histórica corriente o flujo de migrantes por razones económicas que vienen de África del Norte y del Subsahara, ¿no? Que es otro problema enorme. De manera que el mundo está ahí. Yo creo que va a ser un año positivo en términos económicos, sujeto a que estos factores geopolíticos no se compliquen aún más, ¿no?
Y a tono con lo expuesto por Luis Palma Cané, la analista política de Citigroup, Tina Fordham, afirmó: lo que más me preocupa es la convergencia de los peligros geopolíticos y socioeconómicos, porque los líderes tendrían difícil afrontar esa posible combinación.
Finalmente, la estratega de inversiones senior de Goldman Sachs, Abby Joseph Cohen, considera que la mayor inseguridad sería la falta de cooperación de la comunidad internacional. Y el economista Joaquín Arreola nos resume así lo que pasó y lo que vendrá.
Digamos que este año, el 2015, ha venido marcado más bien por los precios de las materias primas, y el 2016 volverá a poner en candelero los temas monetarios, de arquitectura monetaria internacional.
Bueno, yo resumiría, Lili, que más que un lunes negro, en 2015 hemos tenido un año negro, ¿no? 2015 le deja a uno esa sensación de entrar en una habitación oscura y recibir un golpe por la espalda, ¿no? De alguien que no se esperaba detrás de la puerta.
Desde todos los ángulos.
Exactamente.
Mira, como dijo Putin, puñalada en la espalda.
Ahí está. ¿Y qué decimos nosotros? ¡Chau 2015!
Y de cualquier manera decimos felicidades a todos nuestros oyentes.
Exactamente.
Y hasta la próxima.
Y bienvenido 2016 para todo el mundo.
Bienvenido.
Hasta la próxima, como decías, de otra edición de Al Contado, quienes les hemos acompañado.
Lili Luna.
Y Javier Benítez. Y que nos devuelvan la plata, Lili.
Sí, que no las devuelvan.